días.
Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a este Mujeres de acá hasta las 11 de la mañana aquí en Radio Nacional, la radio pública y por supuesto en las filiales de todo el país. A mi izquierda, como siempre, Valeria San Pedro.
Y aquí conmigo, Marcela Ojeda, vamos a estar hasta las 11 de la mañana hoy para hablar de varones, de machos, de la masculinidad. ¿Cómo se construye la masculinidad?
Hay nuevas masculinidades, tenemos que pensar al varón desde un nuevo paradigma. Están formándose nuevos varones desde que son pequeños, preadolescentes. Son esas algunas de las preguntas que intentaremos responder, si es que existe alguna contundencia en la respuesta para este programa hoy.
Así que vamos a invitarlos por hoy a participar, si nos quieren dejar un mensaje, @mujeres870 o si no, vía mail, mujeres870@gmail.com. Y presentamos a nuestros invitados.
Varones dos han venido hoy a este programa. Yo presento a uno de nuestros invitados, es antropólogo social, trabaja la temática que tiene que ver con género y sexualidades, están llevando adelante un trabajo muy interesante, principalmente en los gremios, en los sindicatos. Marcelo Celarrayán, muy buen día, bienvenidos a este Mujeres de Acá, gracias por venir.
Muchas gracias, buenos días a ustedes.
Bueno, y también tenemos a Tiago Obligado, psicopedagogo, psicoanalista, varias cosas más, como por ejemplo, miembro de la CONSAVIC dentro del grupo de notables. Tenés otros pergaminos, pero antes que te pongas colorado, vamos a arrancar. Vos te autodefinías, entre otras cosas, como no un varón feminista específicamente.
No, creo que es muy difícil que un varón sea, empecemos por ser creíble autodenominándose feminista. Uh-huh. O sea, ya llamarse feminista uno mismo a mí me suena hasta comercial. Uh-huh. Políticamente correcto, queda muy bonito y bastante poco creíble. O sea, como te decía hace un rato, si una mujer me dice, pero vos sos feminista, bueno, muchas gracias. Uh-huh. No soy quien como para decir que no. Pero personalmente soy antipatriarcal, que creo que es un poco más complejo.
Uh-huh. Recién hablábamos con Marcelo y cuando lo presentábamos como antropólogo social y al comienzo de este programa hablábamos a modo de interrogatorio, de preguntas, si estamos frente a unas nuevas, mejores y superadoras masculinidades. Transformo esto en pregunta, si hay nuevas masculinidades, ¿cuál era el paradigma que lo precedió?
Me parece que es interesante empezar a cuestionar eso, ¿no? Uh-huh. Creo que todavía es demasiado temprano para hablar de nuevas masculinidades. Creo que lo que hay todavía es un modelo patriarcal, como decía el compañero, muy fuerte que se está imponiendo, que se impone, pero también lo que se deja ver es ciertas quebraduras o ciertos intersticios que ese modelo va generando. Básicamente lo pienso siempre en términos de la perspectiva de género, es una perspectiva relacional. Por lo tanto, si las mujeres se han ido moviendo, eso también implica algún movimiento por parte de los varones. Y en ese punto es donde se puede ir construyendo o poniendo en cuestión, mejor dicho, me parece, muchas de las cuestiones de los mandatos de la masculinidad y demás, y donde es posible que aparezcan varones con otra mirada, con otra perspectiva.
Necesariamente entiendo que esta masculinidad repensada tiene que ser posterior al planteo feminista de la lucha por los derechos. Es decir, primero la mujer se abre camino, empieza a luchar, empieza a decir, este lugar también me puede pertenecer a mí, este otro lugar también lo puedo ocupar yo. Y después el varón empieza como o a retroceder o a repensar, ¿no?
Sí, creo que me parece que en ese desarrollo histórico son las mujeres las primeras que instituyen el concepto de género y a partir de ahí poder empezar a pensar otras maneras de ser varones y de ser mujeres. En principio por una cuestión muy clara, muy básica, que es, así como decíamos, que es una relación ser varón y ser mujer, no es lo mismo ser varón que ser mujer, y sabemos que las mujeres son siempre las que más pierden en esta relación, porque son valoraciones diferentes, no es solamente ser distinto, que en todo caso eso está bien, lo que no está bien es la desigualdad, la violencia extrema y demás que se produce por ser mujer. Entonces, son las mujeres desde esos lugares las que primero empiezan a cuestionar todo el sistema, y es a partir de ahí, y por supuesto las disidencias sexuales y demás, los que permiten pensar otras maneras de para las masculinidades y para las feminidades.
Siempre en este programa nos planteamos también como uno de nuestros objetivos hablar desde el llano, desde la cotidianeidad, desde lo doméstico, lo que el día a día los pasa, sin estar necesariamente muy pero muy sumergidos en el tema, principalmente pensando en el oyente que esta mañana está prendiendo o encendiendo la radio. Me preguntaba hace un ratito si los varones sienten o son conscientes que también el machismo los oprime a ellos.
Yo creo que voy a correrme un poquito y voy a hacer trampa. Porque estamos hablando en términos duales, o uh-huh. sea, volvemos a caer en algo que el feminismo nos ha enseñado, y creo que es lo más rico que nos enseña el feminismo, que es dejar de hablar en términos hombre-mujer, uh-huh. como cuestiones excluyentes. Pienso que si hablamos de nuevas masculinidades, entonces también tendríamos que hablar de nuevas feminidades. Y yo prefiero hablar de la aceptación y celebración de las diversidades. Uh-huh. O sea, que ser mujer es algo muy complejo, que no define una forma de ser. Hay miles, así como hay miles de feminismos, hay miles de formas de ser mujer, y hay miles de formas de ser hombre, y hay miles de intermedios. Uh-huh. O sea, tendemos todavía, por una cuestión fuertemente cultural, a hablar en los términos que el patriarcado nos enseñó. Hombre, mujer, eso es lo correcto. Uh-huh. Cuando creo que el feminismo lleva muchísimo tiempo enseñándonos, y nos cuesta escucharlo, que en realidad tenemos que corrernos de ese lugar y aceptar distintas formas de ser, en las cuales, como dice Marcelo, ser mujer siempre es peor. O sea, el ordenamiento patriarcal es un ordenamiento jerárquico a partir de cosas que se ven. Ser mujer siempre es peor. Ser pobre y mujer siempre es peor. Ser indígena, pobre y mujer, siempre es peor, y terminan presas. Y ser, judía, mujer, pobre, indígena, o sea, son cosas que se suman, pero en el bote salvavidas del Titanic, que es la civilización, ser mujer siempre es ser el fondo del plato.
Es interesante pensarlo en términos de personas, ¿no? Y todas las diversidades que eso engloba. Ahora bien, ya lo decía Simone de Beauvoir, si la mujer se hace, el género es una construcción social, es cierto, para arribar allí a algunas respuestas. Pero también cuando intentamos desandar el camino, que es lo que nos proponemos hoy, sí o sí nos encontramos con que esa construcción cultural sí los agrupa a los varones en un patrón. Entonces tenemos que volver a hablar de patrones.
Ah, voy a hablar de patrón, me encanta. Creo que es, alguien usa el término degenerar el género. Creo que es momento de empezar este trabajo. No quiero decir que el trabajo esté hecho, ni que seamos gente que ya superó todo esto. Sería muy respetuoso con, además, y muy pretencioso y muy de hombre blanco, machito, que pudo ir a la facultad con todos los privilegios del mundo, en los cuales sí, lo que uno le dice a los hombres es: che, mirate en el espejo, mirá los privilegios que tenés. Pero también se los tengo que decir a muchas mujeres. Sí. O sea, mirate en el espejo de mujer blanca que fue a la facultad. Esto es Radio Nacional. Radio Nacional es una radio que llega a todo el país. Sí. No me gusta la idea de estar hablándole solamente a los hombres blancos machitos de clase media urbana, o a las mujeres blancas, también muchas veces muy patriarcalizadas, sino empezar a pensar que tenemos un fuerte trabajo hacia adentro de empezar a despatriarcalizarnos y empezar a desgenerarnos, o sea, a corrernos donde ser hombre o ser mujer no sea el centro de lo que se mira. De que si escucho a una mujer, la escucho por sus palabras, no porque tiene vagina a diferencia de los hombres. Pensá... No es la diferencia, eso no se ve.
Sí, pensaba en lo que decía Tiago, que cada sociedad asigna lo masculino de acuerdo al lugar, por ejemplo, en que en esta mañana nos están escuchando, ¿no? Uh-huh. Que no va a ser lo mismo lo que puede ocurrir acá en San Telmo, en la provincia de Santiago del Estero, en Tierra del Fuego o en Misiones, ¿no? De acuerdo al lugar en el que cada uno se ubique, de acuerdo a su cultura. Y ahora vamos a compartir unos testimonios, pero también pensaba en cómo hacemos para deconstruir esto que a los hombres, a los varones, desde muy chicos les dijeron que tenían que ser fuertes, machos, acompañar, estar y un montón de otras cosas que salimos a la calle a preguntarles.
Y esto nos decían cuando les preguntábamos eso, ¿qué entendían, qué les enseñaron por ser varón macho?
Me decían que había que aguantar el dolor, que los hombres no lloran, no podía llorar.
El hombre no llora, el hombre es como que no puede sufrir.
Los hombres no lloran, si te golpeas no te duele.
Y capaz que si tenías que llorar, tenías que llorar oculto.
Mertiolate una curita ahí arriba, vamos, tenés el macho.
Si lo hiciste, bángate las consecuencias, no llores, no seas maricón.
El hombre tiene que aguantar.
Ser macho de chico es más que nada no dejarte pasar por arriba.
Tenías que pelearte.
Tenías que ser vos, no tenías que ser cagón, el varón.
Siempre primero el hombre ante todo.
Entonces tenemos que ganar siempre.
La mujer siempre hay que dejarla pasar, hay que darle el asiento.
El rol del padre, el tipo laburador, el aporte de la madre en la casa. Ser yo el que laburo, el que cuido, el que me tengo que comer los miedos, las broncas y el esfuerzo de poder conseguir lo mejor y que mi señora pueda poder quedarse en casa cuidando a las nenas.
Hacete macho, vamos, hacete macho, hacete responsable, proteger a los demás.
Bueno, no sé si se sienten o no identificados. Marcelo, te quería preguntar en relación a tu trabajo, en donde creo que nace todo esto, ¿no? Y en la responsabilidad, no solamente del seno familiar, que a veces quizás no tiene herramientas, sino donde debería haber herramientas, que es en las escuelas, para desarmar esos estereotipos que evidentemente están.
Sí, sin duda que están en la sociedad, están en las escuelas y por supuesto que ahí desde la educación es una de las herramientas más fuertes para poder empezar a desandar esto. Y en ese sentido, la implementación efectiva de la educación sexual integral es un camino que no podemos dejar de mencionar. También con estos testimonios me recordaba uno de los varios talleres que hemos hecho con varones, donde encontrábamos muchos de estos testimonios, digamos, trabajar con generar espacios para que los varones podamos empezar a pensar estos temas en términos de la perspectiva de género, es decir, para salir de este lugar de privilegio y poder alcanzar realmente una sociedad más justa, más igualitaria y demás, trabajamos con estas cuestiones. Uh-huh. O sea, todo el tiempo tenemos que ir desandando estos caminos, digo, porque estas cuestiones son la matriz cultural que hacen a la masculinidad. Entonces, generar los espacios para que estas cuestiones salgan y empiecen a poder reflexionar sobre eso es muy interesante. Algo muy cortito que me pasó una vez, que me parece que sirve para complementar estos audios que acabamos de escuchar, es que estábamos hablando justamente sobre la imposibilidad de la masculinidad como mandato de mostrar lo que se siente, porque el macho no llora, los hombres no lloran, entonces todo. Y yo recuerdo que empecé a nombrar algunas emociones y sensaciones que tenemos todas las personas, y veía las caras de esos hombres, y mi sensación era que era la primera vez que alguien le estaba diciendo que podían estar tristes, que podían angustiarse, que esas cosas pasan y que no te hace ni más ni menos varón, cuestiones que muchas veces trabajando estas cuestiones de género son como dadas, como que partimos de lugares, de muchos lugares construidos, de frases hechas. Es muy interesante cuando vamos concretamente a trabajar con varones y con varones que por ahí no tienen una trayectoria en relación al género, o sea, porque parte del mandato es no reflexionar, o sea, claro. Sabemos que el macho es fuerza, no es reflexión, para pensar están las mujeres.
Claro.
Pero cuando le generan los espacios para que eso suceda, te encontrás con respuestas muy positivas. mi primer taller con masculinidades, me acuerdo que yo iba como muy preocupado. Yo decía, bueno, ¿ahora qué va a pasar? Nada, también se ponen en juego mis propias categorías, ¿no? De masculinidad y cómo eso iba a interactuar con la posibilidad de generar ese espacio con otros varones. Y yo iba preocupado, yo decía, bueno, ¿qué pasa con la orientación sexual? ¿Tendría que decir, no decir? ¿Qué voy a hacer con eso? Yo, ¿no? No los varones. Entonces yo llego, dejo todas mis cosas y levanto, miro así, veo que alguien había levantado la mano. Yo todavía sin decir nada. Entonces levanta la mano este compañero y dice, yo tengo un hermano puto y está todo bien, textual. Claro. Por supuesto que eso fue una risa general
ya
de todo.
Ya arrancó. Ya está.
Digo, lo veo para, lo traigo para mostrar también cómo las posibilidades del trabajo con las masculinidades.
Claro.
Digo, no es algo sencillo, pero es posible un trabajo y también es posible generar una instancia de reflexión con las masculinidades, con los distintos varones en relación a las masculinidades.
Tiago, te pregunto, para darle continuidad a lo que está diciendo Marcelo, ¿de qué manera trabajar estas masculinidades en lugares en los que uno por lo menos levanta la ceja y dice, uy, ¿cómo será laburar en gremios, sindicatos, en el poder judicial, con operadores judiciales, con una mirada tan machista y patriarcal que hoy tiene la justicia?
Aunque me toca trabajar en esos espacios, no tengo más remedio que decir, es un espanto. O sea, la realidad concreta es que los tres núcleos duros del machismo, que son el deporte más popular en cada país, en el nuestro es el fútbol, las Fuerzas Armadas y los sindicatos, por algo son núcleos duros. Pero porque estamos hablando en términos de política. Ser hombre implica la pertenencia al club del poder. Así está establecido desde hace apenitas unos 12.000 años. Salimos del paleolítico y salimos con la idea de que ser hombre nos daba derechos y ser mujer quitaba derechos. Claro. Y estar en el medio, bueno, ¿qué se le va a hacer? Que se las arreglen como puedan. Trabajar en esos ámbitos implica un esfuerzo muy grande, pero a la vez también implica una ventaja muy grande. O sea, yo siempre digo, doy una charla, un taller o un curso a gente del Poder Judicial y si consigo cambiarle la cabecita a un secretario de un juzgado, son muchísimas las mujeres al año,
claro,
que van a encontrarse en mucha mejor situación. Claro. Estoy en una mesa intersindical por la diversidad sexual en el ámbito del Ministerio de Trabajo y vemos en los distintos sindicatos cómo también el sindicalismo, cuando abre la cabeza, porque el sindicalismo no es solamente esos machotes grandotes que vemos en los diarios, yendo presos o no, y trabajando mejor o peor, pero siempre con muy mala prensa.
O los tres que vemos en el Felipe
Vallese. O los tres que vemos en la Felipe Vallese, sino que es un mar de miles de personas que se rompen el traste por los derechos. Exacto. Y son los derechos de las mujeres, básicamente. Yo, claro, cuando entré a trabajar en un sindicato, lo primero que le dije al secretario general fue, che, ten en cuenta que el 56% de tus afiliadas son mujeres.
O sea, ¿pero qué respondió? Porque es súper interesante la receptividad con la que uno se encuentra, ¿no? Si tiene que pelear mucho y horadar ese paredón con el que se encuentra o no.
Es complejo, porque es políticamente correcto abrir las puertas al tema del feminismo, de las nuevas masculinidades, queda bonito, suena que estás del lado de los derechos humanos, pero a la hora de las papas se complica, siempre se complica, pero porque además hay un esfuerzo, o sea, los hombres pertenecemos a un club y nos cuesta salir de ese club de los privilegios,
claro,
por más que es un esfuerzo horrible. Yo siempre digo que adquirir perspectiva de género hace que tengas una mejor vida sexual, que te lleves mejor con el mundo, que sonrías más seguido. O sea, ser machista, yo siempre digo, es un esfuerzo que yo no termino de entender. Hay que estar enojado con las mujeres, buscándole los defectos, encontrarse con un hombre gay y decir, ay, es puto, entonces yo me alejo, a ver si me contagio. Es
mucho laburo. Esfuerzo.
Es mucho trabajo, realmente. Yo pienso, los hombres tenemos 12.000 años de estupidez encima. haciendo un gran esfuerzo por ir a la guerra, por ser más machos, por dominar, cuando dan ganas de decir, che, relájate un poquito y vas a ver que las cosas funcionan mucho mejor. No es tan complicado, pero tenemos un defecto de fábrica, qué sé yo.
¿Qué se le va a hacer? Este audio en un ratito lo cortamos y lo volvemos a pasar así. Pero ahora vamos a escuchar música, y mira qué música. Porque les estábamos debiendo un tangazo de vez en cuando, y a quién sino hoy que el varón del tango, Julio Sosa, y hablando de qué, de ser guapo y varón con ustedes.
Guapo y varón, entre la gente de avería, patrón, por tu coraje y sangre fría, tu sola presencia impone obediencia en toda ocasión. Pero yo sé que el puñal de unos ojos oscuros, ojos lánguidos y puros, se clavó en tu corazón. Y hoy lloras malevo fuerte, vos que nunca lagrimeaste ni temblaste ante la muerte. Suplicas una mirada, vos que siempre la copaste sin permiso en la parada. Ya de audaz no haces alarde, pues te duele la rodada y aprendiste un poco tarde que el guapo se vuelve cobarde y no vale prepotencia cuando talla el corazón. Me has confesado por el vapor de la bebida marea que no te importa ya la vida y que antes de verla con otro y perderla prefieres morir. Y al comprender que la ingrata burló tu cariño, sollozabas como un niño que aprendió lo que sufrir. Y hoy lloras malevo muerte, vos que nunca lagrimeaste ni temblaste ante la muerte. Suplicas una mirada, vos que siempre la copaste sin permiso en la parada. Ya de audaz no haces alarde, pues te duele la rodada y aprendiste un poco tarde que el guapo se vuelve cobarde y no vale prepotencia cuando talla el corazón.
Hasta las 11, Mujeres de acá.
Seguimos en Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana. ¿No me querés tener cerca vos?
No, pasa? Porque me estás... está brava hoy, está brava. Estamos compartiendo micrófono, estamos así como apachuchadas. Hoy nos visitan a este Mujeres de Acá, Marcelo Celarrayán, que es antropólogo social, trabaja en lo que tiene que ver con género y sexualidades. También Tiago Obligado, que es educador, psicopedagogo, psicoanalista, trabaja en la CONSAVIC. Le mandamos un perlo grande, iba a decir, sí, un beso grande a Perla Prigozhin.
Bueno, y hablando, vamos a, enseguida estamos sobre la tanda, pero yo pensaba, me había notado algunas cuestiones asociadas, por ejemplo, tener agallas es tener huevos. O sea, remite al hombre. Ahora, desde hace ya bastantes años empezamos a decir tener ovarios, sí, ¿no? Pero es como, está asociado literalmente.
Y es una mentira como una catedral gótica. O sea, yo esto lo aprendí de chico, hacía andinismo. Mira. Y una vez se perdió, esto lo aprendí en Bariloche. Se habían perdido, yo estaba trabajando como refugiero en Laguna Negra, y se perdió un grupito, que eran tres hombres y una chica, italianos, y salimos todos a buscar, y que ya estuvieron perdidos 3-4 días, y cuando llegamos al refugio, habían llegado al refugio, y la escena eran los tres tipos así patas para arriba, no podían mover ni un pelo, y la chica les había hecho una sopa y les estaba dando la sopita en la boca. O sea, el esfuerzo físico había sido exactamente el mismo para los cuatro. Sí. A mí en ese momento tendría unos 15 años, descubrí que la verdad eso de la debilidad femenina es una estupidez.
A veces con ejemplos empiezan a dar vuelta, ¿no?
Sí, después de la tanda venimos, pero en un intercambio que tuvimos con colegas que fueron parte de los testimonios que compartimos, a mí me llamaba la atención que todos coincidían en algo, que tal vez de adolescentes o ya entrando en la adultez, había tres cosas que tenían que demostrar: que no eran minas, que no eran mujeres, que no eran bebés o chiquilines y que no eran gays, homosexuales o putos. Eran como las tres cosas que estaban obligados en el barrio, el club, el lugar de pertenencia, a demostrar de manera casi de militancia, ¿no? No mujer, no bebé y no puto.
Ya venimos, estamos en Mujeres de Acá.
Mujeres de Acá. Por Nacional. Marcela Ojeda. Valeria San Pedro. Mujeres de Acá.
Seguimos aquí en Mujeres de Acá con dos invitados que estamos charlando y mucho. Tiago Obligado, que es educador, licenciado en psicopedagogía, psicoanalista y parte del cuerpo de notables de la CONSAVIC, lo dije correctamente.
Claro, vos dijiste en un momento que yo trabajo en la CONSAVIC.
Cuando digo trabajar no tiene que ver con la
remuneración. Ser funcionario, pertenezco a un consejo de notables, que es un grupo de personas que asesoramos, ayudamos, acompañamos.
Sin salario y no sos funcionario.
Exactamente.
Ahí está. Y también nos acompaña Marcelo Celarrayán, que es antropólogo social y trabaja en género y sexualidades. Me interesaba mucho darle continuidad a lo que estaba contando Tiago, que tiene que ver con el trabajo del día a día, del frente a frente, del preguntar y que quienes están en un taller puedan responder. ¿Qué pasa? Y lo traslado a tu laburo también en los sindicatos y en los gremios, por ejemplo, de la construcción, pienso.
Sí, bueno, eso fue una experiencia muy linda que se llevó adelante un trabajo específicamente en UOCRA, gracias a, bueno, porque la Fundación UOCRA junto con OIT y PNUD llevaron adelante en realidad es un trayecto formativo. Ajá. Donde la masculinidad es uno de los puntos donde otros tienen que ver con género y derechos humanos, ver qué vínculos hay entre ellos. El segundo tenía que ver con masculinidades, el otro tenía que ver con las desigualdades en el mundo del trabajo, otra instancia tenía que ver con la violencia laboral. Digo, para poder ubicar estos temas también en una línea histórica, en una línea de reflexión, digamos, que todo lleva a generar condiciones más igualitarias. Y en ese trabajo, realmente fue muy, muy productivo porque sobre todo se ponía bien interesante en esto de generarles un espacio a los varones para poder pensarse. Porque como decíamos por ahí fuera del aire, generalmente tenemos la idea de un machismo cerrado, pero cuando empezamos a hablar de estos temas, los varones también empezamos, porque generalmente no tenemos la oportunidad de pensar. Seguramente que lo que vamos a encontrar como primera respuesta es el estereotipo, el mandato incorporado, pero ya ahí uno se da cuenta que hay alguna posibilidad de reflexión. Entonces eso es bien interesante. Y se llegará digamos, hasta el punto de reflexión que el grupo lo permita también, ¿no?
A modo de ejercicio, pienso en los hombres que esta mañana nos están escuchando. ¿Qué preguntas pueden ellos hacerse mientras nos compartimos esta mañana desde su casa? Y poner, por lo menos, en peligro su propia masculinidad.
Mira, para mí hay algo que tiene que ver con la construcción histórica, que tiene que ver con esta separación de que el hombre trabaja y la mujer hace las tareas domésticas. Uh-huh. Digo, y hoy que es domingo, generalmente el hombre está descansando de su trabajo de la semana, pero su mujer seguramente está trabajando para que pueda comer, para que pueda limpiar la casa, digamos, ¿no? Y esta separación entre que el hombre trabaja y la mujer hace tareas del hogar, donde a veces el hombre puede o no colaborar, digo, empezar a cuestionarnos esta categoría.
Sí, en general eso se reclama más desde la mujer. Decíamos antes lo difícil que es ceder privilegios en cualquier ámbito, digo, desde el machismo, la masculinidad, la dinámica de la pareja seguramente también. Y yo, a propósito de lo que preguntaba Marce, me imaginaba, no sé cuántos habrá inquietos o expectantes por ver qué pasaría si ellos se someten a ese juicio, a esa mirada o a esa revisión de su propia cotidianidad, ¿no? Hablo de los hombres, pero ¿hay lugares donde uno puede hacer un curso o un espacio de reflexión que no tenga que ser más allá dentro del ámbito de una terapia donde el tema salga necesariamente? ¿Existen esos espacios? ¿Sería bueno que existan?
Los hay, son pocos, son raros, y no han tenido en Argentina, por lo menos en España, sí, no han tenido especial éxito. Creo que porque tampoco le sabemos encontrar demasiado la vuelta, porque hay esta cosa de los hombres de pertenecer a un club, al club del macho, y eso nos da un montón de privilegios y ventajas. Entonces, desde el tipo es, ¿y para qué voy a salir del club si todo lo que tengo son ventajas? Por otro lado, hay un trabajo de Débora Tájar, por ejemplo, que está en la cátedra en psicología, en género, en el posgrado, que han demostrado que la mayor parte de los infartos que tenemos los hombres cuando nos infartamos solemos estar en situaciones de agresión. Ajá. O sea, los hombres nos infartamos más, es real, pero además el infarto está relacionado con nuestra actitud desde la cuestión del género. O sea, si nos desgeneráramos un tanto, viviríamos no solamente mejor, también más. O sea, tiene un costo. O sea, Rita Segato dice, es una frase que ha producido mucho ruido dentro del feminismo, ella dice que el hombre es la primer víctima del machismo, porque ni siquiera nos enteramos del costo que esto tiene. O sea, lo está diciendo desde decir pobrecitos los hombres, como solemos decir, como esta manga de machitos ilustrados que de golpe dicen, bueno, pero la violencia de género también es hacia los hombres, ¿no, querido? No es así, te voy a explicar, no sigas molestando con eso, ya nos tenés un tanto hartas a las mujeres. Tengo un poco de hábito a veces hablar en femenino.
Sí, te tampoco pasa.
Me pasa mucho y me dicen señora. Me han dicho señora en muchos lugares. Es un orgullo.
No lo habrás imaginado.
No, Tiago. Con mi aspecto hay testigas. Claro. Hay testigas. Gente que ha estado conmigo y de golpe dice, pero perdón.
Vamos a contar. Tiago tiene barba, canosa, grandote. Es grandote.
Canosa, dijiste. Ah, la barba.
No, ya es una mina, ¿no?
Ya empieza a ser un lío, ¿no?
Pero te das cuenta.
Creo que estoy consiguiendo ser mujer o no. Claro. No, el señor verdulero que me vende verdura me ha dicho señora alguna vez, o sea, alguien que me ve habitualmente.
La gente no está bien, ¿viste?
La gente no está bien.
¿Qué sé yo? Algo se transmite. Creo
está
que
muy bienvenido, entonces. Si gustó, bienvenido.
Yo me voy a reencarnar en una lesbiana decoradora. Sí. Esto ya está decidido.
Decoradora.
Decoradora, me encanta la decoración.
Mira vos.
Lesbiana, quiero ser decoradora. Es el sueño de mi vida. Y lesbiana,
y
porque no me van a gustar
los lesbiana, claro.
A propósito de lo que está diciendo, ¿no? De lo que uno quiere ser, de esos mandatos que en un punto rompes o no, hay una segunda parte de esos testimonios que fuimos a buscar.
Yo te abro la puerta para bajar del auto, te la abro para subir y lo veo como que está mal que si lo hace ella.
Tengo una cosa con las actividades que requieren una cierta fuerza, levantar bolsas o martillar, o que siento que es responsabilidad de un hombre hacerlas.
Y yo soy igual que mi papá. Me da como vergüenza a veces tener que colgar la ropa.
Me parece que el baño, yo como hombre no lo puedo limpiar. No lo puedo limpiar.
A mi señora y a mi hija las protejo mucho. En dejarlas caminar del lado de la pared. Si alguien la mira mal, bueno, soy de enfrentarme enseguida.
Las decisiones económicas de la familia, que yo digo, tienen un cierto peso mayor al de mi señora. Eso es lo que yo considero.
Cuando conocí a mi suegra, la primera vez que entro a la casa la vi haciendo asado y salí horrorizado, porque dije, ¿cómo una mujer en la Argentina hace asado?
Hay cosas que no son de mujeres. Le quita la feminidad a la mujer y no es bueno.
Me hubiese gustado jugar el elástico, ponele. Y como es un juego de minas, no jugaba al elástico.
Mi mamá en una época me mandaba folclore. Y quizás bailar me gustaba, pero era raro.
Y sí, evidentemente hacen los asados espectaculares.
¿Cuánto prejuicio?
No elástico, no bailar folclore, claro. Porque era raro. Otra que lesbiana decoradora, era raro.
Claro, es que ciertas aptitudes en realidad pueden estar asociadas a esto que se rechaza desde la masculinidad estereotipada, que es no querer ser gay, ¿no? No querer ser mariquita. Otro decía que es en esos términos que el padre le hablaba antes.
Sí, claro, digo, las masculinidades y las feminidades se aprenden desde el momento cero, digamos, ¿no? De que se elige un color y se ve el rosa, el celeste, los juegos, hay juegos para supuestamente para varones, supuestamente para, digo, todo eso contribuye a la construcción de estas masculinidades y también masculinidad hegemónica, también por eso cuesta después revertir todo ese proceso. Bueno. ¿No? Entonces, y sobre todo, recién me quedé escuchando otro testimonio que hablaba sobre la importancia de este varón vinculado con algo que decía Tiago también, de cómo pesa a los varones, por ejemplo, el ser proveedor, que es un mandato también muy, muy fuerte que aparecía también en los testimonios, ¿no? Y recuerdo trabajando también en los talleres, cómo alguien contaba, una persona, un varón que tenía una formación política, gremial y demás, y empezó a contar una historia de cómo su padre se quedó sin trabajo a raíz de 2001 y demás. Él era bastante pibe en ese momento, y su padre pasó a estar como estigmatizado por esa pérdida de trabajo. Y fue, todo el mundo hablaba mal de ese señor, como que no tenía las aptitudes personales para salir como un macho, ¿no? Y salir y buscar trabajo. Y él decía que siendo pibe vivió esa situación y fue muy emocionante porque él decía, hasta yo le saqué la condición de padre, porque yo no quería un padre que fuese así. Y él lo estaba diciendo a alguien que tenía un bagaje político importante para leer la realidad de distintos lugares. Entonces digo, veamos qué fuertes son estos mandatos de género, de que aún teniendo muchas veces una formación política, esta dimensión no la podía poner este señor en la dimensión de que su padre, lo que estaba operando ahí era un mandato de género muy fuerte. Y él decía ahora, reviendo ese pasado, hasta yo le saqué el título de padre.
Tiago, como psicoanalista, me gustaría preguntarte, yo me imagino que uno puede tener la decisión, estoy pensando en la construcción que uno hace y en el aprendizaje, y decir, sí, evidentemente, como estos audios y testimonios que escuchábamos, reconocen el gesto machista, con lo cual es el primer paso, reconocerlo para trabajar sobre eso. Pero es un trabajo tan fuerte que cuando uno siente una cosa, pero la realidad hace otra, digo, si el hombre se queda en la casa cuidando a los pibes porque la mujer tiene un mejor trabajo, ¿de qué manera opera también su autoestima y demás respecto de los amigos, de la familia, etcétera? ¿Cómo se labura eso psicológicamente?
Sí, la realidad es la realidad y se impone por todos lados. Yo pensaba, qué bueno en mi caso que soy el menor de 5 con 3 hermanas mujeres arriba, o sea... A mí, yo desde chiquito no mamé esta cuestión de ser el machito. Claro. Pero es algo en lo que estamos, es una basura en la que estamos nadando constantemente. O sea, uno puede tratar de educar a sus hijas e hijas lo más igualitariamente posible, pero después van a la escuela. Y la escuela, a la hora del acto por San Martín, las nenas tienen un papel y los varoncitos tienen otro papel. Y guay que alguno de los varoncitos quiera vender empanadas vestidas de rosa, porque la escuela va a reaccionar y no favorablemente. O sea, estamos hablando, por un lado, de cambios que se están provocando. O sea, estamos en el medio del proceso. Es muy difícil poder tener cierta claridad. Digamos, los derechos humanos son, yo lo digo hasta con cierta ironía, un invento del siglo XX. O sea, estamos descubrimos en el siglo XX a los niños, a los ancianos, a que esa gente tiene derechos, a las personas de las diversidades sexuales, a las personas de las diversidades de capacidades. O sea, porque yo trabajo las diversidades en general desde el marco más amplio posible, no solo desde las sexuales. Y esto es todo muy novedoso. Entonces, por un lado, alegrarnos por estar hablando de esto. O sea, hace 10 años, ni por casualidad estaríamos hablando de esto. Últimamente yo estoy hablando en un montón de programas de radio, y es ahora, no es porque de golpe me hice más conocido, es porque de golpe el tema interesa, claro. Importa.
¿Por qué crees, Tiago, que está sucediendo esto aquí y ahora, principalmente en los países que conformamos esta región?
Y se lo debemos a las mujeres. O sea, la lucha de las mujeres, tarde o temprano, iba a empezar a mostrar éxitos concretos y reales, que no son ni el 1% de lo que deberían ser. O sea, todavía lo que dice Marcelo, ¿no? Es domingo, el tipo descansa, la mujer sigue trabajando, es hasta dudoso, hay algunas mujeres feministas que están hasta poniendo en duda la ventaja de la mujer incorporada al trabajo, porque al final trabajan el doble. Por el otro lado hay esta cuestión de que las mujeres están trabajando para empresas, pero sin cobrar, porque para que el tipo pueda trabajar 8 o 10 horas por día, llegar a su casa, encontrar comida, los hijos cuidados, la ropa limpia, necesita de esta mujer cuando es una ama de casa, que es alguien que está trabajando para una empresa, al que le paga el sueldo al tipo, pero no a la mujer. Entonces es todo un sistema que ha producido un invento, pese a que le pese a cierta izquierda. El capitalismo no es anterior al patriarcado, sino que el patriarcado antecede al capitalismo. Yo siempre digo que el capitalismo es un hijo bobo del patriarcado, es un elemento más que ordena las cosas, pero este orden lo estamos poniendo en duda, y esto es sensacional. O sea, estamos viviendo tiempos realmente interesantes en ese sentido, y esto hay que verlo. Ahora, ¿cómo hacerlo? Y depende de cada una de nosotras de empezar a decir, bueno,
un trabajito,
¿dónde lo hago? O sea, así como yo pienso que me alcanza con que el secretario de un... Si en un año de trabajo conseguí que un secretario de un juzgado, un audiencista, que puede ser un pibe o una piba de 20 años que toman audiencia y tienen un poder tremendo adentro de un juzgado en cuanto a la decisión sobre si la mamá puede o no seguir viendo a sus hijos, por ejemplo. O sea, no son cositas pequeñas, chiquitas. Y esa persona tiene un nivel de decisión tanto más grande que el mío, que yo me siento gigante solamente por el hecho de haber conseguido ese logro.
Ese logro que es multiplicador, eso, ¿no?
Claro, a veces queremos hacer todo rápido porque también se entiende las urgencias. Las mujeres mueren, estamos viendo que las mujeres mueren. Sí, esa es otra novedad.
Antes no se veía siquiera, no lo
contaban los diarios. La palabra femicidio, perdón, hace un año no existía. Antes de Ni Una Menos no existía. Claro.
Sí, y me parece que también, sumo a lo que está diciendo Tiago, vuelvo a esto, ¿no? Cuando das las posibilidades se generan espacios. Digo, esta primera experiencia que fue con WOCRA dio paso para que este año no fuese solamente un gremio, sino se trabajase con 10 gremios, y esos 10 gremios a su vez están reproduciendo al interior estos talleres que comentaba anteriormente. Entonces digo, cuando se dan las posibilidades de la posibilidad de reflexión en esta línea, digo, ¿no? De derechos humanos, género, desigualdades, no solamente en el ámbito doméstico, sino también en el mercado de trabajo, todo lo que decía Tiago, ¿no? Poder ver que no se demanda a la mujer, si hay que pedir un puesto de trabajo y es de media jornada, seguramente se lo van a dar a la mujer y no se lo van a dar al hombre. Entonces digo, porque el hombre tiene que trabajar, el hombre es el... En cambio, la mujer, como tiene la doble responsabilidad del trabajo doméstico más el trabajo por fuera, es difícil. Entonces me parece que es un momento complicado, hay que generar condiciones, y después me parece que es un poco el camino que, tirando líneas interesantes para pensar, después cada persona, cada varón, cada masculinidad, que quien se encuentra ahí va a ir encontrando seguramente una mejor manera para vivir un mundo un poco más cómodamente para todos y todas.
Totalmente. Bueno, tenemos un tema más para escuchar, música. Desde el cuarteto de Nos, El Aprendiz. De eso se trata, de aprender un poco.
Aprendí a escuchar gritando. Aprendí a dudar confiando. Aprendí a sufrir queriendo. Aprendí a llegar esperando. Guardo bien las marcas de cada lección. La cuna del miedo, pero no me da miedo preguntar por qué. De cuán profundo es un río me entero, solo cuando meto el pie. Aprendí a volver mientras fui yendo. Aprendí para ser quien estoy siendo. Y de gritar, de sufrir, de sangrar, de asumir, de perder, de fallar, de todo eso aprendo.
luz a ser encendida. Me he esforzado en ser buen alumno, pero nunca presumo de lo que sé. Como el tridente de Neptuno, tengo el poder en mi saber. Aprendí a volver mientras fui yendo. Aprendí para ser quien estoy siendo. Y de gritar, de sufrir, de sangrar, de asumir, de perder, de fallar, de todo eso aprendo. Y aunque el cuestionarme haga resbalar a la prudencia, sé que la duda es uno de los nombres de la inteligencia. Mi semblante de estudiante es en esencia ser feliz, siendo el eterno postulante, el eterno aprendiz. Aprendí a volver mientras fui yendo. Aprendí para ser quien estoy siendo. Y de gritar, de sufrir, de sangrar, de asumir, de perder, de fallar. Aprendí a volver mientras fui yendo. Aprendí para ser quien estoy siendo. Y de gritar, de sufrir, de sangrar, de asumir, de perder, de fallar, de todo eso aprendo.
Mujeres de acá. Por Nacional.
Bueno, nos quedan los últimos minutitos de Mujeres de acá. Llegó el mate tarde, pero qué rico que está, ¿no? Ya hablamos bastante de capacitaciones, de todo lo que tiene que ver con revisar para afuera. Y antes de despedirnos, que faltan unos minutitos nada más, preguntaría por casa cómo andamos, en términos de que a veces esos ejemplos me parecen muy buenos para que el que está escuchando o la que está escuchando y se lo traslade al señor que en este momento está leyendo el diario en la pieza, todavía en la habitación, pueda empezar a practicar. Les pregunto a ustedes, a cada uno.
Yo retomo un poco eso y voy a contar otra situación que me pasó porque me interpeló en lo personal, igual que una que conté antes, donde estábamos trabajando los mandatos en un grupo de varones, y cuando terminamos me dicen, ¿y a vos cuál te interpela? Porque yo le he dicho, a ver, bueno, ¿cuál de todos estos mandatos es más fuerte para ustedes? Y me devuelven la pregunta. Y yo hasta ese momento no me la había hecho con profundidad. Y me quedo pensando un segundo y digo, mira, también en mí, porque y ahí sí me reconocí absolutamente, el hecho de esto de ser procreador, de esta preocupación por ser quien lleva el sustento económico al hogar, era algo que estaba muy presente en mí. Pero no me había dado cuenta hasta que ese otro varón me devuelve la pregunta. Y me lleva a mí a pensarme, mira, este tema no está tan resuelto como yo creía en mí mismo. Y acá retomo, esto del desandar el género es permanente, todo el tiempo, todo el día, digamos, no hay un. Y siempre encontrás una puerta más, una ventana más donde te das cuenta que ese tema que lo creías tan cerrado, que lo manejabas. No es tan así muchas veces.
Deshacerte de lo machito es un trabajo de 24 horas por día. No es un ratito, sí. O sea, o sos machista o no sos machista, sos violento o no sos violento. Uh-huh. Por ejemplo, yo estoy muy en desacuerdo con estas cuestiones del micromachismo, que no es más que deshacer las múltiples formas del machismo y decirlas de a uno, entonces parece más suavecita.
Hay programas en los que una vez que se apaga la luz, que dice aire, volvemos a casa y podemos sentir que fue un programa bueno, que estuvo entretenido, que sirvió. Hoy me voy con la sensación de que he aprendido mucho. ¿Usted?
También, también.
Mucho.
De esos reveladores. Y me parece que del otro lado puede estar pasando lo mismo. Estuvimos en la operación técnica Laura Cristaldo, en la producción Tomás Pont Vergés. A mi derecha, Marcelo Ojeda.
A mi izquierda, Valeria San Pedro, Marcelo Celarrayani, Tiago Obligado. Ha sido un enorme placer y aprendizaje conocerlos. Personalmente los leemos. Y gracias por haber venido esta mañana de domingo.
Gracias,
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
¿Nos despedimos hasta el próximo domingo?
A las 10 de la mañana, cuando Héctor Larrea dice que comienza Mujeres de Acá.